Muy buenos días, hermanos y amigos que nos encontramos presentes en esta iglesia, pero también saludamos a los que a través de internet siguen este programa. La organización nuestra en nuestra iglesia propia cuenta con muchos recursos en el asunto de libros, revistas y literatura. ¿Saben? Aquí tengo en mis manos un libro que se titula Empezar de nuevo, con Dios siempre se puede. Y ese es el título de nuestro tema en esta mañana. Empezar de nuevo, con Dios siempre se puede. El autor es John Paulin. Él ha sido doctorado en el Nuevo Testamento, todo relacionado con el Nuevo Testamento. Se ha especializado en el asunto del Evangelio según San Juan. Actualmente, él está como decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Loma Linda, California. Ha escrito más de 12 libros. Y viendo este libro, Comenzar de Nuevo, con Dios siempre se puede. Tuvimos en mente hablar al respecto. Él en la tercera parte de su libro presenta tres cosas. La primera es una nueva historia. La segunda, una nueva relación con Dios. Y la tercera, una nueva manera de vivir. La primera, una nueva historia. Quiere decir que hay una historia antes. Cada uno de nosotros tenemos una historia en particular. Y esa historia depende del tiempo en que estamos viviendo, la edad que tenemos. Pero todos tenemos una historia. ¿Cómo es? Cada uno de nosotros lo sabemos. También hemos tenido una relación con nuestro Dios. ¿Cómo ha sido esa relación? A lo mejor, tal vez puede ser bueno, en una forma nominal, o puede ser que ese Dios lo conocemos a la distancia. Puede ser que ese Dios, cuando nos encontramos en problemas y necesidades, solamente entonces acudimos a Él. Pero aquí presenta que debemos tener una nueva relación con nuestro Dios. Y como tercero, una nueva manera de vivir. ¿Cómo ha sido nuestra manera de vivir en el pasado? Tratamos de enlazar el año de 2015, que ya se fue, y el año 2016, que ya llegó. ¿Cómo estuvimos nosotros en estos tres aspectos en el año 2016? ¿Cuál fue nuestra relación con Dios? ¿Cuál fue nuestra forma y manera de vivir? ¿Y cuál fue nuestra historia? Pero hoy vamos a ver el asunto de cambiar, un cambio, empezar de nuevo. En primer lugar, el matinal de jóvenes de este año, no sé cuánto lo tengan, cuánto lo están leyendo, pero viene un relato en el cual se titula Tabula Rosa. ¿Qué quiere decir eso? Es una expresión que los romanos usaban para referirse a una tablilla donde se escribía. Pero esa tablilla estaba totalmente limpia. No estaba escrito nada en ella. Los escribas en ese tiempo que era muy caro el material, lo que hacía era buscar tablillas usadas, tablillas viejas, dice el relato, y entonces ellos tomaban algo y borraban todo lo que estaba escrito con mucho cuidado, de tal manera que quedaba totalmente limpia esa tablilla, ¿sí? Para poder escribir. En la actualidad, todavía en las escuelas se usa el famoso pizarrón, el gis y el borrador. Y entonces, cuando se da por visto la materia o la clase, hay que borrar para volver a escribir. Pero estamos viviendo en la era electrónica, en donde usted y yo tenemos en nuestras manos este aparatito, unos más grandes, otros más pequeños, la tableta, el tablet. Pero también contamos con otro aparatito como este, un teléfono celular, un celular. ¿Y qué pasa? Usted y yo escribimos en esta tableta, pero hay solamente una tecla, un clic, y lo que usted tiene escrito allí se borra. La pregunta es, ¿qué escribe usted en este aparato? ¿Qué ve usted en su tablet? Mi nieto de 3 años, me quedo asombrado, ya tiene su tablet. Dicen que los niños nacen con la tecnología. ¿Qué estamos escribiendo en la tableta de nuestra vida? ¿Qué estamos anotando en ella? Es sorprendente. Pero cualquiera haya sido lo que hemos anotado en nuestra vida en el pasado, Jesús todavía nos ofrece una tablilla nueva para escribir. Él le ha dado un borrón, lo del año pasado, y nos entrega esa nueva. Y nos dice, borrón y cuenta nueva. Gracias a Dios. Porque Él todavía tiene misericordia de nosotros. Y entonces, de esa manera, podemos nosotros tener nuestra tableta limpia. Tomás Alva Edison, un gran inventor que el mundo lo reconoce como uno de los mejores que ha tenido la humanidad. Y a él se le debe las bombillas de la luz eléctrica. Él lo inventó. Saben ustedes, a los 22 años, joven, 22 años de edad, Tomás Alva Edison empezó su carrera de inventor. Y se dice que él patentó más de 1,400 invenciones firmadas por él. Lo grandioso en la vida de este inventor fue que llegó una parte de su vida que era capaz de tener un nuevo invento cada 2 semanas. Él se trasladó allá a Nueva Jersey en West Orange. Y saben, construyó una planta industrial grande, de muchos edificios. La gente admiraba esa planta. Él ahí, con todo su equipo, se reunía para trabajar en el invento. Y la gente decía que esa fábrica era contra incendios, contra el fuego. Pero el 9 de diciembre de 1914 se dijo lo contrario. Llegó un voraz incendio. 6 de los edificios de esta planta quedaron en la ruina. Quedaron devastados. Y para colmo, no estaban asegurados. Más de 5 millones de dólares se perdieron. A la mañana siguiente, Tomás Alva Edison salió, fue a su planta industrial. Fue a ver qué tanto había pasado. Y él empezó a recorrer dentro de aquellos escombros, aquellas ruinas que habían quedado de esos 6 edificios. Y al estar caminando, allá en el piso, dentro de las cenizas y los restos de su edificio, encontró una fotografía de él. Se levantó, se agachó, lo ve. Esa fotografía aparecía que él estaba sonriendo. ¿Y saben qué hizo? Sonrió al ver su fotografía sonriente. ¿Qué haría usted y qué haría yo en una situación de esas? ¿Nos reiríamos? Él mismo nos contesta y dice así: todos nuestros errores se quemaron. Gracias a Dios, podemos empezar de nuevo. Amén. Tomás Alva Edison dijo: nuestros errores se quemaron. Gracias a Dios, podemos empezar de nuevo. Y en ese mismo momento, este inventor puso manos a la obra y empezó de nuevo a planear para la construcción de aquellos edificios. ¿Saben? Tomás Alva Edison tenía un secreto. ¿Quieren ustedes saber el secreto? Voy a invitarles a abrir en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Allí encontramos el secreto del cual puso en práctica Tomás Alva Edison en las palabras del apóstol Pablo. Versículos 13 y 14 de Filipenses 3. Dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. En el pasado, nuestros errores ya están hechos cenizas. En el pasado, el Señor Jesús ya nos perdonó. En el pasado, aparecen nuestros registros, borrón y cuenta nueva. Gracias a Dios por ello. Josué. Josué fue aquel personaje sucesor de Moisés. Dios le pidió que se encargara de su pueblo para llevarlo a entrar a la tierra prometida de Canaán. Yo puedo imaginar esa conversación de Dios con Josué. Él le dijo: ¿sabes qué, Josué? Ven, quiero proponerte algo. Yo quiero platicar contigo. Yo quiero que te hagas cargo de que este pueblo lo conduzcas bajo mi dirección a la tierra que había prometido, a la Canaán celestial. Lo pasado ya quedó atrás. El desierto por arena queda atrás. El maná, que era una misma comida todos los días, queda atrás. La inseguridad tal vez del desierto queda atrás. Mira, Josué, vamos a empezar de nuevo. Dile a mi pueblo, vamos a empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque con Dios siempre se puede. Mira, Josué, la tierra donde van a entrar es una tierra diferente. Es una tierra donde hay valles, donde hay montañas, hay mucha vegetación, árboles frutales, muchos animales, animales terrestres, alados y acuáticos. Es de la diferencia, Josué. Por eso vamos a empezar de nuevo. Ahora la alimentación va a ser diferente. Ahora la relación que quiero tener con ustedes, mi pueblo, va a ser diferente. Tal vez hubo rebeldía, hubo indiferencia, falta de fe a lo mejor en el desierto, pero aquí, en esta tierra nueva que van a entrar, va a ser diferente. Vamos, Josué, a escribir una nueva historia de cada uno de los hijos de mi pueblo y de mi pueblo en conjunto, una nueva historia. Y fue así entonces como Josué se hizo cargo. Y yo quiero que me ayuden. Vamos a buscar en el libro de Josué qué fue lo que en sí más le pidió Dios a Josué. Capítulo 1 de Josué. Quiero leerles acá. Versículo 9. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué, esta es mi orden y esta es mi promesa. Pero hay una condición, Josué. Mira, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Esa fue la promesa de Dios para Josué y para el pueblo de Israel. Una nueva historia, una nueva relación con él y una nueva manera de vivir. Pero ahora vamos a hablar del viñador y nos preguntaremos, bueno, ¿y qué es con el viñador? ¿Qué tiene que ver el viñador con esto? con comenzar de nuevo? ¿Tiene que ver? Voy a invitarles ahora a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Capítulo 13, y voy a leer los versículos del 6 al 9, y dice así: Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. ¡Qué duro esta parábola! Aquel dueño de aquella viña, de aquel rancho, de aquella hacienda, 3 años había ido a esa planta, la higuera, a buscar fruto. Yo creo que a él le gustaban mucho los higos. A mi señora le gustan mucho los higos. Y dice el Espíritu de profecía que en el cielo habrá higos. Y entonces, cuando llegó esa tercera vez y buscó la fruta, no halló ninguna. Dicen que la tercera es la vencida, pero en esa tercera no hubo fruto. ¿Saben? Entonces le dijo al viñador: Córtala. No tiene caso que esté ocupando terreno, que esté ocupando gastos de abono, de tiempo. No tiene caso. Córtala. Y el viñador le dijo: Señor, ¿sabes qué, Señor? Te voy a proponer algo. Déjala. Un año más. Déjala un año más. Yo me voy a encargar de abonarla, de regarla, de cuidarla un año más. Si en ese año da fruto, ¡qué bien! Pero si no, ahora sí, córtala. Esos 3 años representan, amigos y hermanos, el tiempo en el pasado en el cual Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Ha extendido su gracia, ha extendido su llamado. Y ha dicho Honorio Luis: No veo frutos. Honorio Luis, necesitas crecer espiritualmente. Necesitas una nueva historia. Necesitas empezar de nuevo. Necesitas una mejor relación conmigo. Necesitas una mejor manera de vivir. Amigos y hermanos, yo no sé qué tengas que hacer para empezar de nuevo. Yo no sé si tengas que dejar un trabajo en donde tienes que trabajar el sábado. Yo no sé si tengas que dejar amigos que te distraen. Yo no sé si tengas que dejar programas que no van acorde a la voluntad de Dios. Yo no sé qué tengas que hacer. Yo no sé si tengas que cambiar tu forma de alimentación. Yo no sé si tengas que cambiar tus diversiones. Yo no sé si en este aparato Tú vas a tener que borrar cosas que no deben estar. Yo no sé si en este aparato tú debes de escribir cosas diferentes y positivas. Yo no sé. Pero Dios lo dice en esta mañana. Hay que empezar de nuevo. Conmigo, dice Dios, siempre se puede. No hay excusa. Con Él, todo se puede. Esa misericordia, amigos y hermanos, tiene un límite. Tiene un hasta aquí. Y yo en lo personal no quisiera que terminara ese año de gracia que Dios nos da, que me da. Yo necesito empezar de nuevo. El Señor Jesús está presto, esperando. ¿Saben? El Señor Jesús pronto vendrá. Y cuando Él venga, dirá: vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo, porque conmigo siempre se puede. Pero tenemos que comenzar ahora en esta tierra. Por eso yo voy a invitarles a abrir en el libro de Salmo. Salmos 37. Un texto del cual en esta mañana, si pueden, subráyenlo. Apréndanselo de memoria. Resáltenlo. Salmo 37:5 dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Encomendemos a Dios nuestro camino. Podemos empezar de nuevo, no importa tu vida pasada. Has tenido problemas y necesidades, desaciertos, altibajos en la vida. Debemos y tenemos que empezar de nuevo. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana queremos empezar de nuevo? ¿Cuántos? Yo quisiera ver las manos de los que vamos a decir: quiero empezar de nuevo con la ayuda de Dios. Voy a invitarles, si me acompañan, nos ponemos de pie. Vamos a orar, porque vamos a pedirle a Dios que su palabra, sus promesas sean una realidad de nuestra vida. Que ese cambio a una nueva historia, que es empezar en una nueva relación con nuestro Dios, que ese empezar de nuevo con una manera diferente de vivir sea una realidad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque aún tu misericordia se extiende y porque esa invitación que tú nos haces de ir hacia ti y empezar de nuevo. Señor, tú conoces nuestras historias, tú sabes nuestro pasado. Los ponemos en tus divinas manos pidiéndote que nos perdones y nos ayudes a empezar de nuevo contigo en una nueva historia de nuestras vidas, en una nueva relación contigo y en una nueva manera de vivir. Señor, en forma especial pedimos por esta iglesia, por cada uno de sus integrantes, por cada familia. Tú conoces cada corazón y cada mente. Señor, perdónanos y ayúdanos a empezar de nuevo. Esto lo rogamos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias.